como todas las semanas, nos encontramos en la radio Nuevo Mundo, llegando a todo Chile desde Iquique a Punta Arenas, para hablar sobre teatro, artes escénicas. Es lo que nos trae Javiera Larraín, acá en Mutis por el Foro. La saludamos. Javiera, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, ¿y tú, Richard? ¿Cómo estás?
Bien, feliz acá escuchando Kudai, recordando los tiempos adolescentes.
Oye, sí, totalmente. Me transporté a mis como 15 años, diría así.
Muy bien, Javi. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un proyecto muy, muy atractivo, lleno de historia, de presente también, y que tendrá un panorama bien interesante en esta jornada, ¿no? Hoy es la cita, o más bien la próxima semana, ¿cierto?
Sí, exactamente. Hoy día vamos a estar hablando de ¿cómo se llama? Vamos a estar en... perdón, se me cayó el micrófono. Vamos a estar hablando del encuentro narrativo dramático que se va a dar en la Universidad Diego Portales, también en conjunto con el Teatro La Memoria y Escénics. En realidad esto va a pasar por la plataforma Escénics, de la cual ya hemos estado hablando durante varias semanas desde que partió la pandemia y en las sucesivas semanas de confinamiento. Y es un encuentro inédito que va a ser en torno a distintos fragmentos de traducciones de Romeo y Julieta de Pablo Neruda, Hamlet también de Raúl Zurita, La Tempestad de Juan Radrigán y Lear Rey y Mendigo Nicanor Parra. Es decir, va a ser un encuentro centrado en la obra de Shakespeare, pero en realidad en relación a las relecturas que se han hecho y han hecho todos estos premios nacionales en nuestro país a partir de la obra de William Shakespeare.
Buenísimo. Y esto es para el próximo miércoles 11 de noviembre a las 19 horas. Esa es la fecha exacta entonces en que se darán estas lecturas. Y tenemos un invitado, Javiera, desde la Escuela de Literatura Creativa de la UDP, ya que esta escuela está desarrollando también, es parte de este proyecto.
Exactamente, estamos con Álvaro Bizama, que es director de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales.
Muy buenas tardes, Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Oye, un gusto escucharla.
Bien, para nosotros también una felicidad poder conversar contigo, ya que nos permite complementar nuestra conversación semanal en torno al teatro con la fuerza de las letras, también la fuerza de la literatura, y me parece bien... bien potente esta oferta que traen en conjunto con Escénics, y que nos permite también indagar en lo que autores nacionales hicieron con respecto a Shakespeare. Cuéntanos, Álvaro, cómo comienza también el interés por parte de la escuela por ser parte de este proyecto.
A ver, o sea, dos o tres cosas. Es una propuesta de Escénics, que Escénics la hizo la escuela, nosotros, y que está en perfecta sintonía con lo que hacemos en la escuela, que nosotros en la Escuela de Literatura tenemos cursos de traducción, tenemos un curso común para todos los estudiantes de pregrado sobre Shakespeare, las discusiones sobre poesía, traducción, autoría, son discusiones permanentes dentro de la escuela, y me parece que este proyecto, donde están las traducciones de Zurita, donde están las traducciones de Radrigán, está la traducción de Nicanor Parra, de Neruda, sintoniza muy bien con el espíritu de la escuela, y también nos parece que es interesante también ver las obras. O sea, me parece pensar que son obras dirigidas por gente del Teatro de la Memoria, por Alfredo Castro y Rodrigo Pérez, leyendo o trabajando sobre, por ejemplo, la traducción de La Tempestad de Radrigán, o sobre la traducción de Hamlet de Zurita, o sobre el Lear de Parra, que para mí, por lo menos como lector, son obras de una actualidad tremenda, de una necesidad de ser comprendidas, de ser entendidas, de ser un reflejo de lo que está pasando ahora mismo, de una urgencia y de una claridad, una precisión tremenda.
Sí, Álvaro, y es bien importante también destacar, por cierto, que esto surge también desde el gran interés que tiene Escénics por desarrollar las artes escénicas en este contexto tan diferente, tan especial para todos los trabajadores, trabajadoras del mundo del teatro. Y estamos en línea también, Javiera, con Patricia Rivadeneira, de Scenix, a quien hemos destacado también acá en el programa por este gran impulso que le ha dado a la plataforma del streaming en torno al teatro. Patricia, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, espero que me escuchen bien. Sí, encantada de participar en este programa. Hola Álvaro, estamos ya a punto de estrenar este proyecto que, como dices tú muy bien, Javier, son las maneras en que hemos ido encontrando formas para seguir conectados con el público del teatro que no puede por la pandemia asistir a las salas. Uh-huh. Y también para destacar las relaciones que tiene el mundo de nuestros grandes poetas y estos cuatro monstruos premios nacionales de Chile con el gran Shakespeare, y de esa forma también con el mundo teatral. Son ámbitos que siempre se han cruzado, encontrado, pero mirarlo desde esta óptica, ¿no? Recordar estas cuatro traducciones, no por separado, sino juntas, es un ejercicio novedoso, atractivo, y que creo que este es como casi un puntapié inicial, porque de ahí se puede, creo yo, hacer más reflexiones, más encuentros en torno a estos cuatro textos. Hay muchas otras traducciones, pero en este caso queríamos destacar que estos cuatro hombres en su momento la realizaron por encargo, la mayoría, creo que las cuatro, uh-huh, si no me equivoco bien. Entonces decidimos invitar al Teatro de la Memoria, Alfredo Castro y Rodrigo Pérez, porque ellos, Rodrigo no hace mucho montó el texto de Radrigán, de La Tempestad, que Radrigán escribió especialmente. Y bueno, y el Liar de Alfredo es un mito para quienes no estuvieron en la oportunidad de verlo. Entonces, de alguna forma es revivir, recordar, repasar por ese espacio con gran parte del elenco original, ¿no?
Así es, bien interesante cómo dialoga entonces este proyecto también con elencos que estuvieron en las tablas en algún momento. Yo recuerdo haber visto La Tempestad en el GAM hace algunos años y fue verdaderamente impactante, ¿no? Encontrarme allí con una brillante, recuerdo mucho presencia de Claudia Di Girolamo también, bueno, y tantos otros que han estado interpretando las obras de Shakespeare. Javiera, cuéntanos también desde tu visión lo que significa Shakespeare en esta era, ¿no? Sus textos dialogan tanto con la realidad que hemos estado viviendo por este tiempo, los temas del poder, los temas incluso de las cuarentenas han sido bien importantes en sus escrituras, Javi.
Sí, bueno, de hecho es interesante remarcar que la vida de Shakespeare en general y varios de sus biógrafos concuerdan al respecto, estuvo marcada por la peste. Shakespeare se mueve a Londres, él nace en Stratford-upon-Avon y se mueve a Londres como alrededor de 1580, y a partir de esa época la ciudad de Londres muchas veces era atacada por distintos brotes epidemiológicos, y las normas de la época dictaban que cuando los casos de muerte en relación a personas que morían como de los mismos síntomas, y dictaban que había una supuesta peste, cuando esos casos llegaban como a 30 por semana, las sesiones de teatro paraban. Entonces, para quienes trabajaban en teatro en esa época, que recordemos también en la época de la peste bubónica, la peste no solo era un riesgo existencial que podía quitar tu vida, sino que también era un riesgo laboral. Porque de hecho entre 1603 y 1613, como está acá también uno de sus biógrafos, los teatros estuvieron cerrados, por ejemplo, de los 120 meses más o menos que está comprendido en esos 10 años, estuvieron cerrados 78, o sea, más del 60% del tiempo no hubo teatro durante una década, ¿ya? Y el brote de hecho de 1603 fue uno de los más graves, y ahí se dice, cuenta la leyenda, y aquí hay distintos biógrafos que no concuerdan en algunos datos, pero que en este periodo de confinamiento o entre la cuarentena del 1603 o 1606, Shakespeare escribió varias obras en ese periodo de confinamiento, dentro de las que se encuentran El Rey Lear, Antonio Cleopatra y también algunos dicen que Macbeth. Entonces, esta situación no solamente se puede ver en que haya escrito algunas obras en confinamiento, sino que también en la obra de Shakespeare en general, las pestes y como las infecciones epidemiológicas son como una constante también en la boca de los personajes. Entonces pareciera que la peste o la epidemia o las pestilencias siempre son como un correlato que se está tejiendo en su literatura. O sea, como por ejemplo El Rey Lear, me recuerdo una de las cosas, para mí al menos como lectora, de las atribuciones más malvadas que le da a una de sus hijas, que el Goneril le habla que ella tiene una úlcera pestífera, en el fondo, como que siempre esas descripciones que tienen que ver con la pestilencia se encuentran muy presentes también de manera pictórica en la obra de Shakespeare.
Sí, muy ilustrativo lo que nos cuenta Javiera respecto a cómo la obra de Shakespeare también nos permite dialogar con nuestro presente, que parece tan desbordante, que parece tan difícil, inédito, pero que tiene este tema de las cuarentenas, de las epidemias, por cierto, mucha historia, ¿no? Álvaro, me gustaría preguntarte también por la relevancia de la traducción de estos grandes personajes. ¿Qué es lo que aporta, qué es lo que hace distinta estas traducciones a otras? Estuve leyendo por allí algunos comentarios que se hicieron, por ejemplo, sobre el Hamlet de Zurita, y destacaban allí la facilidad con que lo trae a un lenguaje más coloquial, chileno, distante de quizás alguna traducción más ciútica que pueda haber en traducciones más tradicionales del español. ¿Qué aportan estas grandes figuras a estas traducciones? ¿Por qué tienen valor al venir de ellos, Álvaro?
Gracias por la pregunta. Yo voy a responder como escritor, no del mundo del teatro. Yo creo que me parece importante. La traducción es un modo de habitar la lengua. Entonces, cuando Parra traduce a Shakespeare, o lo traduce Zurita, o lo traduce Rodrigán, o lo traduce Neruda, Shakespeare empieza a habitar otra lengua que es la lengua de una comunidad, que es esta comunidad. Entonces, las preguntas que están en esas obras, las preguntas que están en esos textos, las relaciones de los personajes se transforman justamente en un espejo del presente del traductor que se va buscando y encontrando ahí. O sea, yo creo que, por ejemplo, honestamente, y esto lo digo a título personal, el Lear de Parra es un texto autobiográfico. Parra lo que hace es traducir a Shakespeare como una forma de la autobiografía en ese punto. Entonces me parece a mí como lector y como pensar la traducción también como un cruce, como un puente, como un modo en que estas obras iluminan el presente, ya no solamente a partir de las preguntas, sino que al habitar el lenguaje, al despegar el lenguaje, al pensar cómo funciona en una lengua que no es la original, en un tiempo que no es la original, también en el fondo hacen que estos autores habiten y se conviertan en parte de nuestra comunidad, y que las preguntas que ellos hacían hace muchos siglos, las preguntas que hacía estas obras cuando fueron estrenadas y que fueron respondidas durante, no sé, cada vez que se escenifican siglo tras siglo, momento tras momento, obra tras obra, vuelvan a tener justamente relevancia para nosotros que la estamos viendo o la estamos leyendo. Son un espejo del presente, y eso quizás que es lo que define un clásico. Lo que define un clásico no es que es justamente esa capacidad de actualizar su discurso, su idea justamente en un contexto nuevo, y justamente iluminar ese contexto, iluminar ese mundo, iluminar ese presente.
Sí, qué significativo e iluminador esto de considerar una traducción de un gran escritor como parte de ellos mismos también, ¿no? Estoy aquí viendo el sitio de Ediciones UDP, donde está precisamente disponible este libro de Nicanor Parra, y cuenta un poco su historia. En el año 90 Nicanor Parra emprendió la traducción del Rey Lear de Shakespeare. Esta, aunque teatralizada por Alfredo Castro, permaneció inédita durante 14 años, y recién ahora el lector tiene en sus manos su libro mítico que, según el escritor argentino Ricardo Piglia, asegurará a Parra un lugar de honor en una enciclopedia biográfica de traductores inmortales. Qué interesante esa visión también, que le da cierta chilenidad a Shakespeare, ¿no? Patricia, cuéntanos también desde tu visión la relevancia también de mostrar a un Shakespeare cruzado por las vidas, por las historias, por las energías de premios nacionales chilenos, que además son tan diversos, ¿no? Es bien distinto Neruda a Parra y al mismo Radrigán.
Sí, sí, mira, nosotros lo que hicimos son muy diferentes, y también digamos que fueron hechas en épocas distintas también, ¿no? Las traducciones, por lo tanto, muchas veces Shakespeare, cuando se decide montar una obra en el Teatro Nacional o en el Teatro La Católica, como en el caso de Romeo y Julieta y Lear, también se está respondiendo a las contingencias locales, de alguna forma. Siempre el teatro de alguna u otra forma responde ahí. Entonces esas traducciones también seguramente tienen esos visos, si uno las estudia pensando en la época en que fueron hechas estas traducciones y estos montajes. Pero nosotros lo que hicimos, lo que vamos a presentar el día 11 de noviembre, es justamente ciertos fragmentos de estas obras que hacen ver la voz del traductor y muestran ese chilenismo, esa adaptación poética, porque claro, es diferente un traductor a un poeta traductor, ¿sabes? Es como es un doble giro. Y entonces elegimos, Alfredo y Rodrigo eligieron estos momentos que donde tú ves la mano y la diferencia con una traducción más, digamos, por decirlo de alguna manera, más académica. Y creo que ese es un lindo juego, ese es un lindo juego teatral que vamos a ver. Sí. Y también ver a estos grandes actores, que imagínate cuando los ensayos, los que Tito y la Claudia, es como si volvieran al momento aquel, hace no sé ya cuántos años atrás, tienen los personajes en el cuerpo. Eso también es muy lindo verlo.
Bueno, y a ti también te vamos a ver, Patricia, ¿no? Estás ahí en Romeo y Julieta, sí, tengo entendido.
Sí, 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 y hago una cosita del realidad, pero yo realmente apoyando nomás, porque los protagonistas son ellos. Y también los chiquillos jóvenes que están haciendo Romeo y Julieta, muy bonitos, muy, sí, muy bueno, conmovedor.
Javiera, es todo un lujo lo que vamos a ver. Yo estoy revisando aquí el programa. Romeo y Julieta cuenta con Tito Noguera, con Patti, con Gabriela Hernández, con Claudia Di Girolamo. Luego pasamos a Hamlet también, con nivel tremendo de artistas, en definitiva, Javi. Entonces, esto se vuelve casi una obligación el verlo, ¿ah?
Sí, no, absolutamente. Yo estoy, de hecho, estoy muy expectante a que se liberen. Y también, en el fondo, como Escenix ha sido un lugar de encuentro durante estos meses de encierro, no solamente con las obras que se han subido, sino que han habido como distintos encuentros que la plataforma ha ido, como se llama, gestionando durante esta última semana. Por ejemplo, recuerdo, creo que fue hace un par de meses ya, porque siento como que ya no sé cómo bien avanza el tiempo en esta desde marzo en adelante, pero creo que hace un par de meses hubo un encuentro performance también, donde de hecho participaron las tesis y estuvo el iLab también, que yo tuve la oportunidad de verlo, que también estuvo muy interesante. Entonces, si bien no podemos se nos hace más difícil encontrarnos en espacios físicos de encuentro, la tecnología al mismo tiempo, y en este caso plataformas de streaming como la de Scenix, ha servido para seguirnos reuniendo en torno finalmente al teatro, que más tarde que nunca volverá, ya le pasó a Shakespeare, también nos está pasando a nosotros, Y nada, pues ahí invitar a toda la audiencia que nos está escuchando a que se conecte la próxima semana para ver estas lecturas dramatizadas que van a estar ahí por la plataforma de Escénix.
Así es.
En Escénix, en la plataforma de la UDP y en la plataforma de Facebook Live de UDP y YouTube. En varias plataformas la van a poder ver.
O sea, y es gratuito, o sea, es gratuito.
Además.
Es gratuito, va a estar abierto, se va a transmitir en varias plataformas. Nada, o sea, yo estoy expectante, perplejo y curioso sobre cómo vamos a ver cómo va a volver Shakespeare, el fantasma de Shakespeare, el próximo miércoles cuando veamos la obra y las traducciones. Me tiene preocupado y muy intrigado ese fantasma.
Sí, estamos todos bien expectantes. Álvaro,
oye, yo estoy haciendo unos ruidos raros porque me tengo que ir a ensayo, por si acaso soy yo la que...
Perfecto, oye. Te agradecemos entonces, Pati, te dejamos y vamos a quedar bien conectados con el encuentro del próximo día miércoles, así es que estés muy bien.
Sí, muchas gracias y bueno, los invito a seguir Urieteando Escénix. Tenemos muchos estrenos toda la semana y próximamente más sorpresas también como esta. Y saludos a Álvaro, felicitaciones por tu publicación, Álvaro. Estoy muy curiosa de leer ese libro de Roca.
Gracias.
Chao, bien. Muchas gracias.
Gracias,
chao,
Pati.
Gracias.
Que nos deja allí Patricia la invitación a escenix.cl, en donde hay un gran catálogo. Y por cierto, te agradecemos también, Álvaro. Te felicitamos. Gracias. También por tu nuevo libro. Felicitarte en general por toda tu trayectoria. Yo tengo tu libro Televisión como uno de mis favoritos, aquella crónica de Edmundo Varas, imperdible, ¿ah?
¿Eh? un mundo perdido, ya no existe. Sí.
Bien, Álvaro, por último, entonces.
Gracias por la onda.
Sí, dejar la invitación nuevamente reforzada, porque este es un imperdible también para encontrarnos siempre con la buena literatura y la posibilidad de disfrutar, gozar y aprender también, ¿eh?
Sí, gracias por la invitación ahora al programa, y dejo a todos y todas los que están escuchando invitados para el miércoles, a las 7 de la tarde, y que lo vean, porque me parece que es una oportunidad única, hay cosas nuevas, y me parece que volver a leer a Shakespeare, volver a entender a Shakespeare ahora mismo, a la luz de estas traducciones, nos permite también entender el presente y entender el poder y entender todo lo que hace que uno vuelva a leer a Shakespeare todo el tiempo, que es fundamentalmente la experiencia del mundo, la experiencia de las cosas, de las relaciones, de lo que significa la experiencia del humano. Así que no, invitados todos y todas para el miércoles a este evento, a esta representación, a este trabajo que tenemos en la Escuela de Literatura con Escénix. No, muchas gracias. Bien. Por
escuchar también. Perfecto, muchas gracias Álvaro Bizama, director de la Escuela de Literatura Creativa UDP, y Javiera, por cierto, muchísimas gracias, tremendos sí. Invitados el día de hoy y todas las semanas, así es que nos seguimos encontrando.
Nos seguimos encontrando semana a semana. Gracias a ustedes.
Vale, chao.
Chao.